Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con francés. Nos acompaña hoy la profesora Carmen de Santiago. Buenos días, bienvenida.
Bienvenida, Isabel, y bienvenidos a los alumnos.
Bien, vamos a continuar, por supuesto, con el método Segami y vamos a ver hoy las unidades que van de la 10 a la 12. Es decir, la 10, la 11 y la 12. Y como siempre, pues vamos a comenzar por la primera, que es la número 10. Y empezamos con la situación que nos presenta esta unidad.
Tiene lugar en Correos, en La Poste, donde están Paul y Carmen con el empleado con el que están hablando. Se trata en esta lección de aprender a dar y a pedir informaciones, a expresar lo que gusta y lo que no gusta y a dar noticias sobre sí mismo. Para ello vamos a tener unos útiles lingüísticos, unas oposiciones KS, KZ equivalente a una X o bien una S sonora, y vamos en gramática a ver ciertos verbos como son lire, plaire, se taire, écrire, recevoir, envoyer, y los pronombres complementos de objeto indirecto y también adjetivos y pronombres posesivos.
Pues vamos a ver todo esto, pero vamos a ir poco a poco. Primero, en fonología hemos dicho que hay una oposición. ¿Es una oposición difícil?
No, es una oposición extremadamente fácil. No tiene nada que ver con el uso, por ejemplo, o el aprendizaje de los sonidos vocálicos, que eso sí plantea problemas, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero el pronunciar una X más marcada, quizá en francés, imitando una K y una S a continuación, X, exercice, o bien una S sonora, zzz, imitando un poco el sonido de una abeja o de un mosquito, zzz, zzz, que puede ser un sonido equivalente a una Z, Balzac o Poisson, zzz, zzz. Ese sonido no es imposible para un hispanohablante imitarlo.
Como siempre, en esta parte de fonología lo que decimos que es que hay que, bueno, decir muchas veces para captarlo enseguida, ¿no?
Escucharlo muchas veces. Escucharlo. Y si en ocasiones no llega, porque nosotros ya a cierta edad no se aprende, no se oyen ciertos sonidos que tienen que aprenderse a discriminar de muy pequeño, pues no obstante, insistiendo mucho, estos son de los que se pueden aprender. Se trata de tener paciencia, escuchar e imitar, y volver a escuchar, a ser posible, la grabación de la persona nativa y la propia.
Bien, y en gramática hemos dicho que verbos diferentes. Por ejemplo, el verbo plaire es un verbo especial, significa gustar. Sí. Pero, ¿por qué es especial?
Sí, Isabel, veo que recuerdas otras ocasiones en las que hemos tratado este tema. Los alumnos deben pensar que ya han aprendido a decir cuando algo les gusta o no, o lo quieren o no. Con el verbo aimer, pues ya se puede decir todo esto, expresar el gusto por algo o por alguien. J'aime les bonbons o j'aime Pierre. De manera que los franceses usan ese verbo aimer para decir que les gusta una cosa o una persona indistintamente. Sin embargo, también ahora van a poder utilizar el verbo plaire. Y el verbo plaire, sin embargo, tienen que tener cuidado. No es que lo pueden aprender y utilizarlo, pero sin embargo deben no olvidar que su régimen es distinto. Así como en el verbo aimer, la persona a la que le gusta algo es el sujeto, j'aime les bonbons, sujeto yo, verbo aime, les bonbons, complemento directo, cuando yo digo j'aime, perdón, les bonbons me plaisent, les bonbons, entonces cuidado a ver quién es ahí el sujeto. El sujeto, cuando digo los bombones me gustan, el sujeto no soy yo, el sujeto son los bombones. Y luego gustan es el verbo y el complemento indirecto a mí. De manera que si ustedes quieren utilizar el verbo plaire en lugar del verbo aimer, háganlo, pero no olviden cuál es el sujeto en cada uno de los casos y el complemento.
Quizás sea más fácil, bueno, para los alumnos que comienzan el verbo aimer, ¿no? Es más fácil de utilización.
No cabe duda. Pero claro está que pueden aprender el verbo plaire, por esto lo ponemos en esta lección. Sí, pero reflexionen siempre y sepan cuál es el sujeto. En este caso, j'aime les oranges, el sujeto soy yo, el verbo es aimer en singular, en primera persona singular, y les oranges, complemento directo, que es un sustantivo en plural, ¿no? Y cuando yo digo les oranges me plaisent, pues les oranges es plural, que es el sujeto, el verbo va en plural, efectivamente, y el complemento, pues soy yo, el complemento indirecto. Así que no olviden esto, tienen muchos ejercicios en la lección correspondiente.
En cuanto a los demás verbos de esta unidad, ¿hay algo que destacar o no?
Lo de siempre, Isabel, lo de siempre, los alumnos, se trata de memorizar estas irregularidades, esas terminaciones, y eso sí, si tienen disponible un libro de verbos francés o una de esas recapitulaciones que aparecen en los diccionarios, pues ver cómo asimilar unas conjugaciones a otras. Es decir, hay ciertos verbos que se conjugan como el modelo aprendido. Eso sí les viene bien, porque así les es más rentable, es el aprendizaje del verbo que acaben de hacer en esta lección, ver que otros verbos usuales se conjugan como ellos.
Hemos visto en otros programas y también en otras unidades, por supuesto, pronombres complemento directo. Aquí, en esta unidad 10, se ven los pronombres complemento indirecto.
Claro, es verdad. Y cuando hablamos de los pronombres complemento directo, dijimos que lo primero que había que hacer antes de colocar un pronombre complemento indirecto directo era saber si efectivamente en la oración sabíamos las formas, ¿verdad? Las aprendíamos, pero luego había que ver dónde colocarlo. Es decir, ¿es un complemento directo o indirecto este elemento de la frase? Hay que distinguirlo, y una vez ya distinguido ponemos el pronombre correspondiente si queremos usarlo. Bien, al hablar de los pronombres complemento directo dijimos que los memorizaran bien las formas, puesto que después para estudiar los complemento indirecto iban a ser iguales salvo en la tercera persona del singular y la del plural. De modo que como ya aprendieron ustedes los pronombres complemento directo, ahora deben recordar que los pronombres complemento indirecto en tercera persona del singular, que es donde difieren de los anteriores, es una sola forma, lui, mientras que en el complemento directo eran dos, una para masculino, le, y una para el femenino, la. Así que pronombre complemento indirecto de tercera persona del singular, lui, para masculino y femenino. Y para tercera persona del plural tenemos también una sola persona, que es leur. Leur. Mucho cuidado con ese leur, porque en fonética va a ser exactamente igual la forma que el adjetivo posesivo y que también el pronombre posesivo. Entonces, vean bien el cuadro de los posesivos y distingan bien ese leur. Ya hablaremos después cuando hablemos de los posesivos de ello.
Bien, pues vamos ahora, a continuación, a hablar de los posesivos. Vamos a hablar de adjetivos y de pronombres posesivos. Los adjetivos, ya vimos algunos posesivos en la primera lección.
Es verdad, en la primera unidad se vieron adjetivos, que no pronombres. Cuidado, el adjetivo acompaña al nombre. El pronombre sustituye al nombre. Vimos adjetivos posesivos, pero comentamos en aquella ocasión que los posesivos en francés hay que tener en consideración si hay uno solo poseedor o varios, y si ese solo poseedor que vimos, ese fue el caso de los que estudiamos en la primera lección, tiene una sola cosa o varias. Eso no lo olviden, porque ahora vamos a ver los adjetivos posesivos para cuando hay varios poseedores, que también evidentemente esas varias personas que tienen algo pueden tener una sola cosa o varias cosas. Así que distingan eso y van a aprender ustedes ahora el adjetivo posesivo cuando hay varios poseedores. Y luego también veremos los pronombres posesivos, es decir, cuando en lugar de acompañar el posesivo al nombre, va en lugar de ese nombre.
Siempre aquí tienen que tener esta consideración de la diferencia entre un adjetivo y un pronombre. El adjetivo, claro, acompaña el nombre y el pronombre lo sustituye. Eso es importantísimo.
Claro, claro que sí, claro que sí. Y vamos a ver. En lo que respecta a los adjetivos posesivos, como hemos hablado hace un momento del pronombre complemento indirecto de tercera persona del plural leur, escrito L-E-U-R, leur. Bien, pues verán ustedes que el adjetivo posesivo, cuando hay varios poseedores que tienen una sola cosa, y esos poseedores son de tercera persona, tendremos leur, escrito exactamente igual que ese pronombre complemento indirecto de tercera persona plural. Así que ahí, fonética y gráficamente, son exactamente igual. Bien, hay otro adjetivo posesivo cuando hay varios poseedores de tercera persona y tienen varias cosas. Si yo digo, le maître ont des enfants, y digo, leurs enfants, es decir, los niños de los le maître son varias personas, son dos personas, tercera persona del plural en este caso, y enfant, tienen dos niños, leurs enfants, ese leur está escrito igual que el pronombre complemento indirecto de tercera persona del plural y que el adjetivo posesivo cuando los poseedores tienen solo una cosa, pero en este caso lleva una S porque son varios poseedores de tercera persona que tienen varias cosas, pero esa S fonéticamente, fonológicamente, es decir, no la expresamos, no la oímos. Luego, mucho cuidado, si ven leur, escrito con S, ya saben que son varios poseedores, adjetivo posesivo, varios poseedores que tienen varias cosas, ¿eh? Y en cambio, si ven leur sin S escrito, esa grafía, pues puede ser, según el contexto, ya lo verán, un complemento indirecto, o de tercera persona plural, o bien un adjetivo posesivo, varios poseedores que tienen una sola cosa.
Aquí hay que tener bastante cuidado, porque yo supongo que para los alumnos esto será quizá complicado distinguir, ¿no?
Sí, más que complicado es cuestión de reflexión. Si los alumnos ya lo saben y van avisados, se fijan en ello. Ahora bien, si no lo han pensado anteriormente, no se les ha dicho, ellos no se han fijado, pues sí, tienen facilidades de equivocarse.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 11. ¿En qué situación nos encontramos?
A la familia. Perdónate la intromisión, pero te diré, es que no hemos dicho absolutamente nada de los adjetivos, de los pronombres posesivos. Tienen el cuadro en la unidad, ustedes lo pueden ver, pero no olviden que son aquellos que llevan delante, llevan el artículo, ¿eh? Entonces no lo olviden, véanlo, fíjense en ello, ¿eh?
De acuerdo, pues ahora sí pasamos a esta unidad 11 y vemos a ver pues su situación. ¿Cómo se encuentra esta familia? ¿Qué es lo que está haciendo?
Bueno, en este caso tenemos a la familia Lemaître y Carmen, que font un voyage a Poitiers, se van de viaje. Entonces, en este caso vamos a ver la expresión de lugar, le lieu, l'orientation à l'espace, le voyage, orientarse en el espacio, la pronominalité, es decir, doble pronombre complemento en la misma frase, y la expression de goût préférence, es decir, expresar lo que agrada, lo que desagrada y las preferencias.
Vamos a empezar quizá con la fonología. ¿Tenemos aquí alguna contraposición de sonidos importante?
Sí, tenemos oposiciones. En este caso es muy sencillito lo que van a ver, pero sin embargo sí quiero hacer hincapié en que cuando los alumnos ven escrita la palabra fille, hija, fillo, tienen tendencia a la L, pronunciarla L sencilla, cuando va paletalizada por la I que le precede. Entonces no digan fil, fil es la fila, ¿eh? Entonces digan fillo. Fis es hijo, fis, escrito F-I-L-S, es fis, es como si no llevara la L prácticamente, es el masculino, y fille es el femenino, pero no digan fil, digan ustedes fille, porque esa paletalización hace que se pronuncie la L, aunque no la E final.
Y en gramática continuamos con verbos.
Con verbos, con el verbo connaître, suivre, rire y conduire. Pero, claro, como siempre, los verbos requieren trabajo de memorización, de ver las desinencias, las irregularidades y siempre darse cuenta de los que se conjugan igual, que también se lo avisamos en las lecciones correspondientes, ¿no? Pero es muy importante que vean en esta lección ustedes el uso y el lugar del doble pronombre complemento.
Porque aquí lo importante es saber dónde y cómo se colocan.
Claro, cuando hay dos pronombres, hemos visto por separado al pronombre complemento directo, al pronombre complemento indirecto, pero claro, cuando hay dos pronombres en la misma frase, hay que ver cuál es la colocación de ambos.
Saber dónde se utilizaría el que hace de complemento directo y el que hace de complemento indirecto.
Exactamente.
Volvamos a hablar un poquito de eso.
Pues sí, tienen ustedes de todas maneras, ojen cuando estén en casa, cuando tengan el libro, ojen el cuadro del lugar de la clase de pronombre personnel, complement, pero en fin, en resumidas cuentas, les diré que es como en español, salvo en un caso que vamos a comentar. Tú me das el libro, tú me donnes le libro, tu me le donnes. Yo te lo doy, je te le donne. Es decir, ¿cómo van colocados? Pues entonces sería, je es el sujeto, te a ti, complemento indirecto, donne sería el verbo y le livre el complemento directo. Je te le donne sería el orden siguiente, pronombre sujeto en primer término, pronombre complemento indirecto y pronombre complemento directo más el verbo. Je te le donne.
Hasta aquí sería como en español.
Igual yo que en español, yo te lo doy, exactamente igual que en español. El problema o la diferencia, más que problema, reside en el pronombre de tercera persona. Complemento directo, yo digo yo se lo doy, entonces ahí ya no colocamos el sujeto soy yo, bien, je, y luego hay que invertir el orden de los pronombres. Hasta ahora, para primera y segunda persona, tanto en singular como en plural, era como en español, primero va el indirecto y luego el directo. Pues bien, cuando es de tercera persona, el indirecto se pone al revés, se pone detrás, primero el directo y luego el indirecto. Je le lui donne. Je es el sujeto. Le, lui, es decir, le es el verbo, es el complemento directo, y a continuación el indirecto lui. Así que igual ocurre en plural. De modo que es esa alteración en tercera persona.
Tengan cuidado persona. Y atentos a esta tercera persona. Entonces.
Sí, sí, esto ya sabiéndolo, pues también es cuestión de. Es esas cosas que se aprenden con más facilidad porque es esa diferenciación. Es decir, es como en español, en primera y segunda persona. Tanto en singular como en plural, pues en tercera persona, en cambio, varía.
¿Y los pronombres con el imperativo?
Pues sí, con el imperativo tienen ustedes siempre que fijarse. Ya se lo dijimos con el pronombre complemento directo. Ustedes estuvieron muy atentos cuando les decíamos que si la frase con el imperativo dependía que la frase fuera negativa o afirmativa, el uso. Bueno, pues aquí les ruego que tengan muchísimo cuidado al cuadrito que aparece en la lección y que se les dice cómo usar estos doble pronombre con el imperativo. Es muy importante que lo vean.
Yo creo que con esto acabamos esta unidad 11 y pasamos a la 12. La 12 es una unidad de repaso, es la segunda unidad de repaso.
Sí, de revisión, como
decimos. Y aquí acabamos, profesor Santiago, acabamos con el primer volumen.
Ah, sí, efectivamente, acabamos y ya vamos a dejar el presente y pasar a poder hablar de pasado y de futuro. Ya lo vamos a ver en el siguiente volumen. De momento, terminemos esta unidad 12, que como muy bien has dicho, Isabel, tanto la 6 como la 12 son unidades de repaso, de revisión. En ella lo que vamos a ver es retomar los objetivos de las unidades anteriores, de la 7 a la 11, y ampliar algunos de los conocimientos. Tenemos también al final cartas de felicitaciones, de pésames, de peticiones, reclamaciones y felicitación. También vamos a ver cómo pedimos un servicio a alguien, pero me gustaría hacer hincapié en la estructura de esta lección. Ya lo vimos en la sexta. La lección comienza por una carta. Entonces lo mismo pasaba en la unidad 6. Esta carta nos puede servir de muchas cosas. Es muy útil. Sobre todo si nos fijamos en los temas tratados en ella. Porque como luego pueden salir cartas de diverso tema, pues en ellas tienen, en cada uno de los párrafos, digamos, muchas veces ocurre que se podría extraer de ahí una cartita de un tema determinado. Entonces hagan el favor de leer la carta tranquilamente, como tuvieron que hacer en las 6, ir separando los párrafos por temas que se puedan considerar que trata cada uno de ellos.
Es muy importante, lo decimos en casi todos los programas, pero es muy importante que trabajen estas cartas y que se fijen bien, se fijen además también pues en cómo son los comienzos, en cómo se despiden, en estas fórmulas, que son
en la fecha, por ejemplo.
La fecha, en cómo se pone la fecha, que
exacto,
es distinto a cómo se pone, por ejemplo, en español. Y luego en estos párrafos, que los lea muy detenidamente, porque luego para cuando realicen una carta les puede ser muy útil.
Claro, claro, según el tema que traten cada uno de ellos, ¿no? Porque la carta habla de cosas muy diversas, pues les pueden servir esos párrafos, bien, si lo tienen ustedes estructurado en temáticas, pues les puede valer para alguna de sus cartas. Pero sobre todo, lo que es muy importante, y tú también lo has hecho alusión a ello, sin querer decirlo, ¿no? Y es que se fijen cómo se pone la fecha, cómo se inicia una carta, cómo es una despedida de una carta francesa. Pero es que todo es así. Ustedes no pueden traducir palabra a palabra, escribir la carta en español y ponerla en francés. Lo que tienen que hacer es ver cómo se dicen en francés las cosas. Y entonces eso lo van ustedes aprendiendo a lo largo de los estudios de las lecciones, empezando por el diálogo, que ustedes deberían memorizar si tuvieran tiempo para hacerlo o intentarlo a lo sumo, todo lo que puedan. Y lo mismo es en el escrito. No se trata de traducir palabra a palabra, sino de expresarse y decir, en esta circunstancia, ¿qué diría en francés?
Hemos visto durante las unidades anteriores pues los pronombres, distintos tipos de pronombre, cómo se tienen que colocar, y dónde. Aquí se hace ya una revisión pues total de todo lo que hemos visto.
Sí, se ve una revisión, pero bueno, en fin, se hace una revisión, pero lo que yo quise, sobre todo, se amplían ciertos conocimientos o se insisten en algunas cosas que vemos que los alumnos tienen más problemas en aprender. En este caso, concretamente, en el élargissement grammatical tenemos una cosa muy importante que a los alumnos les suele interesar, son las partículas i y en. Eso no es difícil, pero claro, al no existir en español este uso les crea problemas. El on lo hemos visto ya como pronombre complemento directo en la unidad 8, acuérdense. Pero estas partículas i o an corresponden a lo siguiente. I se suele utilizar cuando el verbo que utilizamos tiene un régimen de preposición a. Por ejemplo, je pense à mon pays. J'y pense. Fíjense que aquí también vemos que el verbo penser tiene un régimen preposicional distinto al español. Nosotros decimos pienso en mi país o pienso en Pedro. Bueno, pues lo primero, para decir pienso en una persona no ponemos este i. Je pense à lui. Pero je pense à mon pays. J'y pense, porque el verbo penser en francés lleva la preposición a. Y ocurre que este i sustituye a un nombre, fíjense, sustituye como un pronombre, sustituye a un nombre que va precedido de la preposición a. Je pense à mon pays, j'y pense. En cambio, en sustituye a un nombre que va precedido de la preposición de. Entonces, je parle de mon pays, j'en parle. ¿Se dan cuenta? También, como adverbios, y je vais à mon pays, de lugar, voy a mi país, je vais à mon pays, j'y vais. Ven ustedes que también sustituye a un nombre precedido de a mon pays, j'y vais. Y en cambio, on sustituye a un nombre que va precedido de la preposición de. Je reviens de mon pays, j'en reviens.
Ejercicios, muchos ejercicios, porque esta diferencia en español pues puede causar confusión o olvido.
Claro, en ocasiones, porque tiene otro régimen preposicional el español, y en segundo lugar, porque no lo utilizamos ese tipo de pronombre.
Pues bien, profesora Carmen de Santiago, nos vamos a encontrar de nuevo para hablar de las siguientes unidades en el próximo programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y espero que los alumnos hayan aprovechado.